A por más, episodio 31.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más, el podcast con Felipe, el encantinador de ideas.
En el siglo XVI, los precios comenzaron a subir en Europa de forma inexplicable. Algunos acusaban a los gobernantes de devaluar el dinero acuñando monedas con un contenido de oro o de plata cada vez menor. Y era cierto. Pero Jean Bodin, un abogado francés, arguyó que sucedía algo mucho más importante. En el año 1568, Bodin publicó una respuesta a las teorías que atribuían la inflación de los precios enteramente a la devaluación de la moneda. Bodin demostró que el drástico aumento de precios se mantenía aunque se midiera en plata pura y explicó que se debía a la abundancia de oro y plata. España introducía y distribuía estos metales preciosos por Europa procedentes de sus colonias en América. Bodin calculó que la cantidad de metales preciosos se había multiplicado por más de 2.5 y sus cálculos resultaron ser sorprendentemente precisos. Economistas posteriores han concluido que en la Europa del siglo XVI los precios se cuadruplicaron al tiempo que se triplicó la cantidad de oro y plata circulando. Bodin también señaló otros factores subyacentes a la inflación: la demanda de artículos de lujo, la escasez de oferta como consecuencia de las exportaciones y el despilfarro, la avaricia de los comerciantes que controlaban la oferta mediante monopolios y, por supuesto, la adulteración de la moneda por parte de los gobernantes. Con este ejemplo histórico, entendemos que el dinero en cualquier economía está circulando a una velocidad constante. Es decir, si se introduce más dinero en el sistema, las personas tienen más dinero en sus bolsillos y van a desear, de manera inherente a su naturaleza humana, comprar más bienes y servicios. Esto llevará a que haya demasiado dinero en busca de bienes que cada vez se hacen más escasos. Y esto provoca un natural aumento de los precios. Por lo tanto, el dinero provoca inflación. ¿Cómo se encuentran, amables oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Yo soy Felipe Detwiler de felipedetwiler.com. En mi sitio web encontrarás soluciones que te puedo entregar como consultor en dirección estratégica y de negocios, speaker en materias de gestión del cambio, management y liderazgo. Y también soy trainer para equipos de alto desempeño. ¿Estás preparado para este nuevo episodio, donde abordaremos un especial de economía con un tema muy relevante para toda la economía mundial en general y en especial para nuestra zona LATAM? En la región de Latinoamérica se encuentra acechada por un fantasma invisible, la inflación. Y en este episodio revisaremos particularmente la anatomía de un desastre, la anatomía de una hiperinflación. Vamos a por ello, vamos a por más. Quienes tenemos un cierto interés por el estudio de los fenómenos económicos, hemos sido testigos de todo tipo de desórdenes monetarios protagonizados por algunos gobiernos irresponsables que, para hacer frente a sus obligaciones, comienzan a echar mano a inflar la moneda hasta límites estratosféricos, sin tener en cuenta las terribles consecuencias de sus políticas. Por ejemplo, desde hace años y hasta el día de hoy, el caso de Venezuela actualmente ostenta el título de ser el país con la mayor inflación en el mundo. y como referencia, en este año 2021, ya que se encamina hacia su final, podemos tener las inflaciones proyectadas de los países con mayor inflación. Este es el top 5 de los países con mayor inflación en el año 2021. Y lo encabeza la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra en nuestra región de Latinoamérica, con una inflación de 2.360% anual. Es la mayor hiperinflación del mundo actualmente, seguida por un país africano que ha sido un caso emblemático y de estudio que más adelante les comentaré con mayor detalle. Me refiero a Zimbabue, que tiene la segunda mayor hiperinflación del mundo con un 557%. En el tercer lugar lo sigue otro país africano con un flamante golpe de estado. Apenas la semana pasada, a finales de octubre, tuvimos un golpe de estado en Sudán y con una tasa de inflación anual de 163%. Las cosas no pintan nada bien, una combinación fatal por allá en el África subsahariana. Lo sigue el Líbano con una inflación del 88%. Y nuestros vecinos de Argentina representan la inflación número 5 más alta del mundo, con una inflación proyectada del 49% si es que no sobrepasan el 50% de inflación anual a finales de este 2021. Con esa referencia podemos empezar a aclarar, amables oyentes, qué es lo que se entiende por hiperinflación y en qué se va a diferenciar de la inflación. En principio, la inflación podemos definirla como un aumento de las existencias dinerarias de una economía, o en palabras más simples, un exceso de dinero circulando en una economía, mientras que la hiperinflación sería el aumento fuerte y prolongado de ese circulante dentro de la economía con mucho aumento de precios, de manera también galopante, sostenido, algo que se descontrola y es muy muy difícil de revertirlo una vez que se desata. Esta diferenciación entre inflación e hiperinflación es imprecisa. Y por este motivo, en este episodio de A Por Más, el podcast, yo voy a profundizar para que lo podamos entender en palabras simples, amables oyentes. Y para lograr esto, vamos a primero analizar históricamente los fenómenos con un ranking de las 5 mayores hiperinflaciones de la historia. Ese es el problema, pero también les voy a revelar la solución y cómo se resolvieron esas 5 mayores hiperinflaciones en la historia. Es decir, ha habido 5 países que han roto récords y se han transformado en casos de estudio. En el top número 5 vamos a viajar a Grecia en el año 1944. Entendamos el contexto histórico. 1944, un año antes que finalizara la Segunda Guerra Mundial, y en Grecia la tasa de inflación diaria, amables oyentes, al día la inflación aumentaba un 18%, es decir, los precios se duplicaban cada 4 días y 6 horas. La economía griega sufrió muchísimo durante la ocupación por parte de los países del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Ya había sentido el impacto de varios ataques a finales del año 1940, los que se convirtieron en abrumadores ya pasando la primavera del año 1941. Los ocupantes se llevaron materias primas, ganado y alimentos, y el gobierno títere que había en ese año en Grecia fue obligado a asumir todos los costos de la ocupación. Una caída de la producción agrícola provocó una escasez severa de alimentos en las principales ciudades y un periodo conocido en Grecia como la Gran Hambruna. Los decrecientes ingresos de impuestos que venían contribuyeron al aumento de la inflación, que alcanzó el pico de 13.800% mensual en el mes de noviembre del año 1944. Aunque los aumentos de precios no eran tan intensos como en la Hungría o en la Alemania de la posguerra, los esfuerzos de estabilización de Grecia duraron mucho más. Tras la liberación del país, recién en octubre del año 1944, el gobierno hizo 3 intentos a lo largo de 18 meses antes de lograr cierta estabilidad a través de una severa reforma fiscal, préstamos y la introducción obligatoria de una nueva moneda. Vamos entonces al cuarto ejemplo de hiperinflación más grande que se ha registrado en la historia. Y este es el de Alemania en el año 1923, donde la tasa de inflación diaria era de un 21%. Es decir, los precios se duplicaban cada 3 días y 17 horas. Tras la Primera Guerra Mundial, que duró entre 1914 y 1918, Alemania se quedó con grandísimas deudas y costos de reparación. El gobierno empezó a imprimir moneda en la divisa nacional, el marco, para comprar monedas más fuertes y pagar las deudas. Imprimir billetes, ¡qué genial idea! A medida que se imprimían nuevos marcos, estos iban perdiendo valor, obvio. Pero lo peor de la crisis se produjo cuando Alemania no realizó los pagos que debía hacer en el año 1923, lo que provocó la ocupación de una parte de Alemania, que era la parte más industrial, por parte de tropas francesas y belgas que exigían el pago en activos fuertes. Esto provocó huelgas y detuvo totalmente la producción y la economía de Alemania. En el mes de octubre del año 1923, la inflación se había disparado hasta el 29.500% mensual, con los precios duplicándose cada 3 o 4 días. Una rebanada de pan que costaba 250 marcos en enero de ese año subía hasta los 200.000 millones de marcos en el mes de noviembre del mismo año. La gente recogía sus salarios en maletas. Hay muchas historias anecdóticas sobre las crisis que ilustran el drama. Por ejemplo, una persona un día dejó olvidada su maleta desatendida después de haber cobrado su sueldo, es decir, el sueldo y la maleta lo perdió por ahí, y cuando volvió a buscarla se encontró con que le habían robado la maleta, pero el dinero había quedado ahí amontonado, no valía nada. Mientras que otras historias de esta misma crisis alemana post Primera Guerra Mundial cuentan que un padre viajó a Berlín a comprarse un par de zapatos, porque ya había escasez de bienes, no encontraba zapatos en cualquier lugar. Y entonces viajó a Berlín exclusivamente para comprarse un par de zapatos. Y cuando llegó allí, solo se podía permitir beber una taza de café y el billete de vuelta a la casa en autobús, porque el precio de los zapatos había subido exageradamente. Más tarde ese año, el gobierno introdujo una nueva moneda llamada el marco seguro o el Rentenmark, sustentado con las tierras agrarias. Los precios se estabilizaron y posteriormente los acreedores de Alemania acordaron reestructurar finalmente los pagos de la guerra. Hay historias o fotografías, registros históricos, quiero decir, de niños jugando a hacer fuertes o castillos como tal legos con fajos de billetes que permitían usarlo mejor como juguete que como una divisa de cambio. En el top 3 de las hiperinflaciones más grandes de la historia lo ocupa la ex República Federal de Yugoslavia en el año 1994, donde la tasa de inflación diaria fue del 65%, es decir, los precios se duplicaban cada 34 horas. Sabemos que Yugoslavia era un país formado tras la Primera Guerra Mundial por la unión de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. La crisis económica y política de la década de 1980 degeneró en guerras que acabaron dividiendo este estado de vuelta a las naciones originarias. En la conocida Guerra de los Balcanes, tema que me encantaría abordar algún día aquí en A por Más, el podcast. El punto es que en el año 1992 solo Serbia y Montenegro quedaban unidas en la República Federal de Yugoslavia, drenado por el conflicto étnico bélico y la pérdida del mercado interno. El gobierno empezó a imprimir dinero para llenar sus arcas. Genial idea. El gasto público descontrolado, la ineficiencia, la corrupción y las sanciones de Naciones Unidas entre el año 1992 y el año 1993 terminaron por empeorar el problema, desembocando en una crisis extrema. A inicios del año 1994, los precios subían un 313 millones por ciento al mes. La gente se apresuraba a gastar su dinero en cuanto recibían sus salarios. Muchos en Serbia compraban sus suministros en la vecina Hungría. Desanimados por varios intentos de control de los precios, los agricultores terminaron paralizando la producción. Y aquí tenemos un ejemplo reciente que el control de precios lo único que genera es desabastecimiento, mercado negro y aumento del desempleo. El comercio en el mercado negro de marcos alemanes y dólares estadounidenses despegó. Como forma de tener el descontento social y negociar el final de las sanciones de las Naciones Unidas, el líder serbio Slobodan Milošević aceptó finalmente adoptar una nueva moneda, el nuevo dinar, sustentada en las reservas de oro y divisas fuertes. Y nos acercamos a la inflación más grande registrada en la historia, porque ya estamos en el número 2 con un caso emblemático. Zimbabue, año 2008. Tasa de inflación diaria, 98%. Los precios se duplicaban cada 25 horas. Es decir, un día comprabas y al otro día siguiente valía el doble. Aquí tenemos, de hecho, el flyer de este episodio del podcast ocupó el mítico billete de la reserva del Banco de Zimbabue con la denominación más alta que yo al menos he visto en un billete impreso, que es 100 trillones de dólares de Zimbabue. Así que atentos en las redes cuando vean el flyer, el póster de este episodio número 31 de Apple Más el Podcast. Estarán viendo en el centro el famoso billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. La solución contra la hiperinflación finalmente fue dolarizar la economía, pero esto partió antes, tras a la aplicación a finales de los años 90 con una reforma agraria polémica que incluía expropiar todas las tierras que pertenecían a los hacendados blancos. Zimbabue sufrió un agudo declive agrícola. La situación siguió empeorando debido a una costosa intervención que tuvo Zimbabue en la guerra del Congo en el año 1998 y a los efectos de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron en 2002 al gobierno del entonces presidente Robert Mugabe. En los años siguientes los precios empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. En noviembre del año 2008 la inflación había alcanzado una tasa mensual de 79 billones por ciento. Billones por ciento, esto es una locura. Las tiendas incrementaban los precios varias veces al día. Esta caída económica se tradujo para la población en frecuentes recortes de agua y energía. Había colas en los bancos, había colas en las gasolineras, había una grave escasez de comida en los supermercados. Hay historias que cuentan que una persona entraba por un precio a hacer una fila interminable y cuando llegaba recién a comprar a la caja el precio se había duplicado. Era una total locura. De hecho, muchos cruzaban la frontera a Sudáfrica o al país africano de Botswana para comprar bienes de primera necesidad, y el dólar estadounidense y el rand sudafricano se convirtieron en las divisas de facto. En el año 2009, el famoso Banco de la Reserva Nacional de Zimbabue dejó de usar el billete de 100 trillones de dólares y adoptó la moneda estadounidense y la sudafricana como moneda corriente. Es la gran solución, lo que hemos visto también en muchos países latinoamericanos que terminan por dolarizar su economía como moneda corriente. Y llegamos al número uno, el caso histórico extremo con la hiperinflación más grande registrada en la historia de la economía moderna. Me refiero a Hungría, año 1946. Posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tasa de inflación diaria, 207%. Los precios se duplicaban cada 15 horas. En julio del año 1946, la inflación en Hungría alcanzó un nivel impactante. Este número me cuesta leerlo por la cantidad de ceros que tiene, pero como lo practiqué antes, es 41.900 billones por ciento. Es el peor caso de hiperinflación que haya quedado registrado. Como les decía, los precios se duplicaban cada 15 horas. El valor del dinero que los húngaros tenían en la cartera cada mañana quedaba reducido a la mitad por la noche, sin importar cuánto fuera. El billete más alto era el de 100 trillones de pengs, que era el peng, era la moneda corriente en esa época. La Segunda Guerra Mundial había borrado el 40% de la riqueza de Hungría. El 80% de su capital, Budapest, estaba destruida. Las vías férreas y las carreteras habían sido bombardeadas y el gobierno tuvo que pagar una indemnización millonaria después del conflicto. El país realizó varios intentos de reanimar la divisa que llevaron a que los ciudadanos dejaran de referirse a los billetes según su valor y pasaban a diferenciarlos solamente por su color. El 1 de agosto de 1946, el gobierno adoptó un programa de estabilización radical que incluyó una reforma tributaria drástica, la recuperación de las reservas de oro que habían sido trasladadas al extranjero y la introducción de una nueva moneda, el florín húngaro, respaldado por sus reservas de oro y divisas extranjeras. El florín se estrenó con un valor de 400.000 cuatrillones de pengs cada uno.
Estudios científicos han comprobado que una alimentación sana incide directamente en el fortalecimiento de nuestra salud física y mental. Ansiedad, apatía, agotamiento, irritabilidad. ¡Basta ya! Vuelve al origen. Come consciente.
Origen, alimentos orgánicos. Encuéntranos en Instagram como origen-ao. Y en Facebook, como Origen Orgánico.
Y después de este ranking impresionante de las mayores hiperinflaciones registradas en la historia, quiero hacer el alcance, que sin embargo antes hay que entender ciertos detalles prácticos que inciden en cómo se puede controlar el inicio de una hiperinflación, que es con la simple inflación, de la que tanto se está hablando últimamente a nivel mundial. Vamos entonces a lo práctico, a lo que te puede afectar directamente a ti, amable oyente, sea en el país donde estés. Para ello respondo las preguntas más recurrentes que me han hecho en las últimas semanas a través de mi actividad como consultor. Lo que más se repite es, ¿qué tan importante es que el Banco Central sea autónomo para enfrentar una inflación? El Banco Central es un ente clave. Porque el fenómeno de la inflación no es algo que se maneje. La inflación no es un dato que se determine a través de la autoridad, sino que es un efecto económico. En este caso, es la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Y esto se produce porque en la economía pasan ciertas cosas, ya sea que sube el precio del dólar y suben las cosas que nosotros importamos, como los autos o como los electrodomésticos, o pasa también porque la oferta no es capaz de satisfacer la demanda o porque no subieron los precios de los combustibles necesarios para producir estos bienes de consumo. La inflación, así como otras variables económicas, se mueven producto de lo que pasa en la economía en general. La política económica contempla una serie de variables que son muy difíciles de controlar y por eso ocurre que en muchos países del mundo se ha optado porque el Banco Central tenga una misión única y clara, que es el control de la inflación. Al menos aquí en Chile todavía tenemos un Banco Central autónomo con esta misión única y clara. El fenómeno es muy perverso y cruel, sobre todo con las familias, porque es frustrante para quienes reciben su sueldo y no les va alcanzando para lo que necesitan. En el caso de Chile, en alguna época llegó a tener una inflación de hasta el 500% a comienzos o antes de la mitad de la década de los años 70. Esto significa que los productos podían valer hasta 5 veces más de lo que costaban el mes anterior. De esta manera, el Banco Central se pone como meta tratar de encauzar la inflación con distintas herramientas. Es súper importante mencionar también que la institución no tiene herramientas para afectar los precios directamente o para afectar la producción, sino que tiene ciertas herramientas monetarias, por ejemplo, la compra o venta de pagarés, para ir dando señales e ir suavizando lo que va pasando con la economía, es decir, a través de la política monetaria. Y yo me atrevería a decirles, amables oyentes, que el Banco Central de Chile es una entidad absolutamente técnica y como no está permeada por alguna ideología política, tiene una meta súper clara e independiente. Y eso es muy sano para una economía, porque hasta ahora ha podido cumplir bien su rol como Banco Central, controlando la inflación y evitar que ocurran cambios extremadamente bruscos. Otra pregunta que me han hecho de manera recurrente es comparar a Chile con otros países de la región, donde me escuchan en Colombia, en México, en Argentina. Podría también dar un pequeño brief. Sabemos que Argentina tiene una inflación interanual entre mediados del año 2020 y a mediados de este año 2021 de alrededor de un 50%. Brasil está cercano al 10% de inflación anual. Las personas en Argentina, si ganan lo mismo que el año pasado, ahora pueden comprar la mitad de las cosas. Y eso es muy, muy complicado para una familia. Se trata de un caso excepcional, porque en Argentina particularmente mucho tiempo se ha observado que recurren a controles de tipos de cambio o controles de la producción. Y todo eso genera inevitablemente trastornos en la economía. Y ese caso llevado a que la inflación hoy en día sea tan grande en nuestro vecino país de Argentina, a quienes les mando un afectuoso saludo. Tengo muy buenos amigos y amables oyentes por allá. Brasil es un caso importante para los países de la región porque es un país tremendamente productivo y exportador. Y en el caso de Chile también muchas de nuestras importaciones vienen desde allá, como la carne, los alimentos o los vehículos. Si en Brasil suben los precios, implica que cuando importemos, por ejemplo, automóviles, estos van a venir más caros sin considerar el tipo de cambio. En el caso de Uruguay y Paraguay, están en inflaciones en torno al 7.4 y al 6.4 respectivamente. Y México está cerca del 6% de una tasa anual de inflación. Esa es nuestra relación con los países que componen la región de Latinoamérica. Otra pregunta también que me hacen ya de corte más doméstico es que ¿en qué me afecta la inflación si yo quiero adquirir mi casa propia? Y hay dos efectos. Primero, en la medida que aumenta la inflación, aumenta el valor de la unidad de fomento, que en Chile es la unidad para aislarse de la inflación. Es una unidad por la cual se hacen cobros y que va ajustándose a través de las variaciones del índice de precios del consumidor. Es decir, en términos nominales, la UF es la misma unidad monetaria, pero en términos reales esta va afectándose por el ajuste con la inflación. Y con la unidad de fomento es con la que se entranza el valor de este tipo de inmuebles. Es decir, quienes están pagando un dividendo mes a mes con base en una unidad de fomento, ven cómo va subiendo el precio de su dividendo, porque el valor de la unidad de fomento aumenta de acuerdo a la inflación. Cuando vamos a ir a comprarnos una casa, si bien el valor en unidades de fomento no va a cambiar en términos nominales, en términos reales, que es lo que manejamos las personas a día a día con el peso chileno, sí va a ser más caro. Hay otro efecto en las tasas de interés, que es una de las herramientas que tiene el Banco Central para tratar de reorientar la inflación. Recordemos que el dinero que nosotros usamos no tiene un valor intrínseco como el oro, por ejemplo, sino que tiene un valor que le da la propia economía a través de la confianza que las personas tienen en la moneda. El Banco Central lo que hace es que sube la tasa de interés de sus préstamos cuando los otorga instituciones financieras o bancos comerciales. Si el Banco Central decide subir la tasa de interés, existen mayores incentivos para ahorrar. Decir que hay más incentivo al ahorro es lo mismo que decir que tenemos menos incentivo a consumir. En la medida que se logra bajar o controlar el consumo, se va a ir controlando la inflación. Cuando el Banco Central sube la tasa, también tiene efectos en la tasa de largo plazo, que es la que usan los bancos para los créditos hipotecarios. Quienes están saliendo a comprarse una casa donde las tasas han subido, han visto que respecto al año pasado los dividendos le van a salir más caro porque van a tener que pagar, además, más intereses. Y la otra pregunta, ya que es muy popular, ¿qué ocurre con la persona que quiere comprarse un auto? Primero que todo, es una pésima decisión, porque como los autos son importados, suben primero porque suben en su país de origen. El costo de producción aumenta, donde también se compran en dólares. Un auto que costaba $10,000, por ejemplo, el año pasado, en cualquier país productor de la región, este año puede estar costando $11,000, solo por los problemas en el lugar de origen de la fábrica. Además, si acá en Chile el tipo de cambio sube, o en tu país sube, y es lo que ha pasado durante todo este año en todas las regiones, que ha subido en promedio un 10%, finalmente se suman a este efecto las alzas de tipo de cambio, el alza de los costos de producción y termina subiendo mucho más en el precio que estás pagando tú como consumidor. Y eso lo hemos visto en los precios de los automóviles que han subido este año en el mercado chileno. Como los autos cambian de año comercial en septiembre, al menos en Chile, en agosto antes había grandes campañas comerciales para terminar con los stocks del año anterior. Este año 2021 no ocurrió, porque no hay disponibilidad de vehículos y hay problemas también en la cadena logística de transporte internacional. Incluso hay listas de espera para comprarse un vehículo. Al igual que el sueño de la casa propia, ahora sería mejor, amable oyente, que te pongas a ahorrar y esperar a que este escenario convulsionado de tendencia inflacionaria esté un poco más estable. Respondí a estas consultas que me habían hecho y aproveché de agregarlas a este episodio de A Por Más, el podcast. Vamos ahora sí a la parte fuerte de este episodio, al titular que nos convoca, llamado Anatomía de un desastre, la hiperinflación. Las hiperinflaciones son procesos muy complejos y cada una tiene sus propias peculiaridades. Sin embargo, pueden caracterizarse por contar de tres etapas. Primera etapa de una hiperinflación. El punto de partida de una hiperinflación suele ser la decisión del gobierno de imprimir nuevo dinero sin ningún tipo de respaldo metálico, con objeto de autofinanciarse. De esta forma, el gobierno puede ahora hacer frente a sus obligaciones y gastos sin tener que subir los impuestos. Paga a sus funcionarios, amortiza la deuda pública, cubre los déficits de las empresas estatales e incluso puede darse el lujo de financiar una guerra, etc. Es importante señalar que el nuevo dinero entra en el mercado por determinados conductos y en cantidades muy variables. Como es lógico, los primeros precios en subir son los de aquellos bienes y servicios que son demandados por el mismo Estado en un primer momento. Los productores de estos bienes y servicios ven cómo sus retribuciones aumentan y estos, a su vez, utilizan este dinero nuevo para comprar otros bienes y servicios en el mercado. Y, consecuentemente, los precios de estas mercaderías demandadas en una segunda oleada por el nuevo dinero también comienza a elevarse. De esa manera, se empieza a repetir el ciclo. Por lo tanto, en oleadas sucesivas, el nuevo dinero se extiende paulatinamente por todo el mercado. En este punto debo precisar, amables oyentes, que las subidas de precios no son proporcionales. Algunos precios suben más que otros, otros se estancan o incluso algunos precios bajan. Tampoco se evidencian subidas instantáneas de los precios, pues los precios se ven afectados en etapas sucesivas. Los economistas neoclásicos, basándose en la mecanicista teoría cuantitativa del dinero, han utilizado el símil de que el efecto de la inflación, entendida como el aumento de la oferta monetaria, es una subida de un supuesto nivel de precios, como si se tratara de la subida de una marea. Pues bien, no existe un nivel de precios, ni estos aumentan como la subida de una marea. Lo que la inflación produce podría caracterizarse más bien como un terremoto, que trastoca todos los precios de una economía. Al inicio de este proceso, los individuos como tú o como yo, amable oyente, vamos detectando que determinados bienes y servicios están aumentando de precio en el mercado y pensamos que se trata tan solo de subidas transitorias y que en un futuro próximo los precios van a bajar. Por lo tanto, bajo estas expectativas actúan igual como lo haría una empresa, restringiendo las compras para aumentar o hacer rendir sus saldos de dinero. De esta manera se produce el aumento de la demanda de dinero como depósito de valor, ya que el público sigue percibiendo que el dinero tiene el mismo valor adquisitivo de antes. Este aumento inicial de la demanda de dinero tiene dos efectos. El primero, los precios tienden a aumentar menos que lo que proporcionalmente aumenta la cantidad de dinero circulante en la economía. Y el segundo, el gobierno al principio obtiene más recaudación de impuestos de la que había esperado. Esta primera etapa puede durar incluso años, dependiendo de la velocidad a la que se incremente la masa monetaria y también de la credibilidad del gobierno en ese momento. Segunda etapa de esta anatomía del desastre: camino a la hiperinflación. Sin embargo, llega un momento en que las masas despiertan súbitamente y se dan cuenta de que la inflación es una política deliberada que el gobierno utiliza para financiarse y que proseguirá sin interrupción. La estrategia de los individuos cambia de inmediato. el público intenta defenderse de la inflación tratando de canjear sus existencias monetarias por bienes reales, los necesiten o no. La gente se da cuenta de que sale ganando más si compra hoy en vez de esperar al futuro, cuando el poder adquisitivo de la unidad monetaria devaluada será mucho menor. Por lo tanto, la demanda de dinero como depósito de valor se desploma. La unidad monetaria ya no sirve para conservar el valor a largo plazo y los bienes que son usados como valor refugio en una hiperinflación pueden ser de lo más variado: el trigo, bebidas alcohólicas, madera, ropa, etc. Este descenso abrupto de la demanda de dinero como depósito de valor tiene dos efectos inmediatos, justo en sentido contrario que en la primera etapa. Primero, el crecimiento de los precios se acelera y este aumento es más que proporcional que el incremento de la oferta monetaria, hecho que retroalimenta el proceso de depreciación del dinero. Y segundo, el gobierno obtiene menos recursos reales del público de lo que había esperado. Sin embargo, es importante precisar que el gobierno seguirá obteniendo recursos reales del público mientras el dinero se siga usando en el mercado, y de aquí vienen las políticas de fijación de precios, que no tienen ningún sentido en el largo plazo. Al contrario, solamente, como ya les dije, generan desabastecimiento y mercado negro, y también desempleo. No obstante, esto le da tiempo al gobierno que administra esta hiperinflación el poder seguir obteniendo lo que se pueda todavía del consumo de su pueblo a través de los impuestos. Por otra parte, amables oyentes, no debemos caer en la trampa de pensar que la única causa de una hiperinflación es el exceso de emisión de dinero y las expectativas de mayores aumentos del mismo. El precio del dinero, es decir, su poder adquisitivo, también viene determinado por su calidad como activo, que puede conservar el valor a lo largo del tiempo. Y dado que ahora los individuos, de manera acertada, consideran que el dinero ya no puede cumplir esta función, su valoración sobre el mismo se desploma. Y por supuesto, esto reduce aún más su poder adquisitivo. Por lo tanto, como podemos ver ya este desastre, la demanda de dinero como depósito de valor se va reduciendo a cero. Sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurre, se incrementa fuertemente la demanda de dinero como medio de cambio. Los individuos se ven obligados a movilizar grandes sumas de papel moneda durante cortos periodos de tiempo para poder adquirir bienes que diariamente multiplican su precio. Hay imágenes que ilustran muy bien este fenómeno, como les comentaba, en la inflación en Zimbabue, donde una persona carreaba por las calles una carretilla llena a tope de fajos de billetes que le van a servir para comprar solamente un huevo. O la foto clásica de la mujer alemana que en la hiperinflación del año 1923, esta mujer arrojaba montones de fajos de billetes a una chimenea porque era más barato quemar el papel moneda que comprar el alto precio que tenía un par de leñas. Estos ejemplos reflejan que los precios crecen tan sumamente rápido que el dinero existente en la economía es insuficiente para vaciar los mercados. Es decir, la incesante emisión de dinero por parte de un gobierno irresponsable ya no es capaz de seguir el astronómico aumento de los precios de los bienes y servicios, y en consecuencia no hay suficientemente dinero para realizar las transacciones mercantiles diarias. Así se producen enormes quejas respecto a la escasez de dinero en la economía, y el gobierno responde ante esta escasez emitiendo un ritmo creciente más y más circulante que nunca va a ser suficiente para vaciar los mercados. Si te parece poco todo este desastre que te estoy describiendo en la segunda etapa, prepárate para la tercera etapa de la anatomía de un desastre económico. La tercera etapa es el colapso económico con la hiperinflación. En la última etapa de la hiperinflación, el sistema monetario queda destrozado. La moneda deja de utilizarse en las transacciones comerciales. Su poder adquisitivo se reduce a cero y de recaudación ya no hay nada. El Estado ya no puede seguir utilizando la inflación para recaudar algo. Los individuos, por su parte, vuelven al trueque o adoptan alguna nueva moneda. En esta situación, lo normal es que el Estado cree una nueva moneda canjeable por la antigua para restablecer el sistema monetario. Suele ocurrir que para dar credibilidad a esta nueva moneda se respalde, aunque sea ficticiamente, con oro, tierras, etc. Además que muchas hiperinflaciones, cuando los individuos repudian la moneda nacional, pasan a utilizar divisas extranjeras de mayor credibilidad, como por ejemplo en las hiperinflaciones latinoamericanas que se vieron procesos de dolarización espontánea en sus economías. También puede ocurrir que los mercados seleccionen una nueva mercancía como dinero. Por ejemplo, en la hiperinflación rusa, en algún momento las zonas rurales desarrollaron el patrón trigo. Y aquí, amables oyentes, me gustaría hacer una reflexión sobre el proceso de hiperinflación y la pérdida de funciones del dinero. Tradicionalmente, se suele atribuir al dinero al menos tres funciones. Una que es depósito de valor, la otra es que es una unidad de cuenta y la tercera que es un medio de intercambio. Es curioso comprobar cómo a lo largo del proceso de hiperinflación el dinero se va descomponiendo, perdiendo las tres propiedades de forma paulatina. En primer lugar, pierde la función de depósito de valor, porque los individuos perciben que la inflación no va a parar y huyen cambiando el dinero en constante depreciación que les va quedando por bienes tangibles, acelerando el proceso de aumento de los precios en el mercado. En segundo lugar, se pierde la función de unidad de cuenta. Aquí el mejor ejemplo es lo que yo les mencionaba, el famoso billete con mayor denominación que yo he visto en el mundo, el billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. La hiperinflación hace imposible el cálculo económico, lo que tiene como consecuencia que los individuos cometan grandes errores en el consumo de su capital y finalmente el dinero se colapsa, perdiendo incluso su función como medio de intercambio, forzando a los individuos a la vuelta al trueque y a la búsqueda de monedas alternativas, como ya les dije, el trigo en Rusia, una divisa extranjera como puede ser el dólar en Ecuador, etc.
Estudios científicos han comprobado que una alimentación sana incide directamente en el fortalecimiento de nuestra salud física y mental. Ansiedad, apatía, agotamiento, irritabilidad. ¡Basta ya! Vuelve al origen. Come consciente.
Origen, alimentos orgánicos. Encuéntranos en Instagram como origen-ao. Y en Facebook, como Origen Orgánico.
Para definir este análisis, creo que es interesante, amables oyentes, que nos preguntemos lo siguiente. ¿En qué punto puede considerarse que las emisiones de dinero pasan a ser de mera inflación a una grave hiperinflación? En principio, no existe un acuerdo universal entre los economistas acerca de este asunto. Algunos autores señalan que un país entra en un proceso de hiperinflación en el momento en que los precios de los productos aumentan mensualmente a tasas mayores del 50%. Esto se acerca más a la definición neoclásica de inflación. Otros autores consideran que estos aumentos en los precios tan solo tienen que alcanzar tasas mensuales de entre un 20 a un 30% para que pueda hablarse de una hiperinflación. Sin embargo, en mi opinión, considero que lo que definitivamente sería el punto de inflexión que marca el paso de una inflación a una hiperinflación ocurre cuando el dinero pierde su función como depósito de valor. Por lo tanto, no puede definirse una tasa de crecimiento de los precios objetiva y válida para todo tiempo y lugar en que se nos indique cuando pasamos de una situación a otra. Pues el momento concreto en que la moneda pierde esta función depende completamente de las percepciones subjetivas de los individuos y que serán diferentes en cada contexto histórico. En resumen, no hay una tasa técnica de crecimiento de los precios que delimite el momento exacto en que se puede hablar de hiperinflación, sino que los procesos hiperinflacionarios, sea el ruso, el alemán, el chileno, el actual venezolano, el de Zimbabue, el de Sudán, el del Líbano, el de nuestros hermanos argentinos, comienzan en sentido estricto cuando sus respectivas sociedades perciben que el dinero ya no es un activo seguro para conservar su riqueza y responde adoptando estrategias para sobrevivir en esta situación de caos y colapso monetario. Habiendo analizado las tres etapas de esta anatomía del desastre y el colapso generado por una hiperinflación, vamos a las nefastas consecuencias que genera la hiperinflación. Primero, hay un empobrecimiento generalizado. La continua devaluación del dinero hasta su extinción provoca la desintegración de todo el sistema económico. El mercado nacional desaparece y la producción se detiene. La pobreza, la escasez y el desempleo se extienden por toda la economía, ocasionando muchas penurias y sufrimiento en las familias. La inflación lleva a la mala inversión generalizada de los recursos de una economía, originando a una estructura productiva absurda, despilfarradora, antieconómica y alejada de las verdaderas necesidades y capacidades económicas de una sociedad. Otra externalidad negativa, nefasta, que genera una hiperinflación es que los salarios reales se desploman. Los precios crecen más rápido que los salarios, provocando importantísimas pérdidas de poder adquisitivo a los trabajadores. Este efecto es especialmente dramático para los empleados públicos, a quienes el ajuste salarial siempre les va a llegar más tarde si es que les llega. También se hace imposible realizar cálculo económico alguno. Sin dinero no es posible el cálculo, y sin cálculo los individuos no pueden enjuiciar el éxito o el fracaso de los diferentes cursos productivos por los que se encuentran a ciegas frente a lo que es y a lo que no es rentable producir. Esta situación además induce a las empresas a ensayar procesos de consumo de capital involuntarios, por lo que uno de los efectos más perjudiciales de las hiperinflaciones es la fuerte reducción del capital y el patrimonio, hecho que empobrece aún más a toda la sociedad. Otra externalidad nefasta es que se generan lo que se llama en economía efectos redistributivos. Con esto se quiere decir que la hiperinflación, la relación de deudas deja de tener significado. Los acreedores pierden todos sus derechos y los deudores se ven libres de sus obligaciones y, consecuentemente, la deuda pública se reduce a cero. Además, perceptores de rentas fijas sencillamente se arruinan, pensionistas, propietarios que perciban alquileres, etc. Y aquí quiero hacer un alcance. En Chile hay administradoras de fondos de pensiones y se puede elegir multifondos, desde los más riesgosos hasta los más conservadores. Los fondos más conservadores son los que más han perdido con toda esta tendencia inflacionaria porque son basados en instrumentos de renta fija. Por lo tanto, el efecto redistributivo que estoy explicando desde la teoría, lo pueden ver en consecuencia en la práctica las personas que están a punto de jubilar en los fondos más conservadores que se basan en renta fija. A lo largo del proceso de hiperinflación, los tipos de interés se disparan, pero suele ocurrir que el mercado crediticio no logra seguir el crecimiento de los precios y finalmente desaparece debido a las pérdidas en que incurren todos los prestamistas. Y otro efecto es la financiación del Estado. La hiperinflación provoca que la recaudación de impuestos deje de tener sentido. Durante el proceso, el camino para la financiación estatal pasa por imprimir dinero a tasas cada vez más aceleradas y algunos gobiernos también recurren a incautaciones físicas de recursos o expropiese, a exigir impuestos en especie. Sin embargo, la mayor parte suele realizarse mediante la emisión del dinero. Por lo tanto, en el momento en que el público repudia el dinero estatal, esta fuente de financiación se termina. Probablemente este es el motivo más poderoso por el que los gobiernos deciden introducir una nueva moneda para poder seguir financiándose de una forma regular. Hay un punto final de la teoría que estudié mucho en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Cuando era estudiante de Economía, hablábamos de la famosa curva de Phillips, que era la proporción entre el desempleo y la inflación. Era una relación inversamente proporcional. Decía que a mayor inflación, la tasa de desempleo bajaba y viceversa. Cosa que hoy en día, con la pandemia, vimos que hubo una crisis, un aumento del desempleo tremendo en el año 2020, y con las ayudas estatales es decir, inyección de dinero en la economía, la gente está volviendo a tener ayudas monetarias y también está habiendo mayor cantidad de demanda por parte de las empresas de mano de obra calificada. Por lo tanto, hay mayor oferta de empleo, pero también hay mayor inflación a raíz de una serie de factores. Uno de ellos ha sido la inyección de políticas públicas a través de bonos y ayudas a las familias. Entonces, y también es apasionante ver todo aquello que se estudió en la teoría, en la universidad, hoy en día uno lo ve en la práctica. Lamentablemente son fenómenos nefastos, pero sí se están dando, y para quien tenga una perspectiva economista, no deja de ser interesante, al menos comentárselo a ustedes, amables oyentes. ¿Y cómo quedaron, amables oyentes, después de esta historia de terror? Lamentablemente ha sido realidad en muchos países de nuestra región. A todos nos ha tocado en algún momento, como economías locales, en la historia, haber recibido el azote de alguna hiperinflación o tener que lidiar silenciosamente con la inflación y tratar de controlarla en el día a día. Esperemos que esta situación los gobiernos a cargo la puedan revertir. Lo que sí está bajo mi control, amables oyentes, es que mi rol de agente de cambio debo advertirles a ustedes que en algunos países con mayor o menor grado, este año la inflación acecha en silencio. Y es nuestro deber como consumidores y parte esencial del flujo circular de una economía entender esta fenomenología, sus externalidades y cómo va a afectar a nuestro día a día y a nuestras familias. Mi visión ha sido explicar de la manera más simple posible, amables oyentes, para que a pesar de una inflación galopante, ustedes y yo no nos detengamos y sigamos yendo a por más.